En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es viernes, es 10 de marzo, viernes de la primera semana de Cuaresma, y ya ven que parece que la primavera llega adelantada. Así que hoy, con un poquito, con una chispita más de alegría que irradia el sol y nos llena el locutorio de color, pues vamos a relatarles algunas noticias destacadas y algunos temas interesantes que suceden en la diócesis de Zamora. Arranca El Espejo con los saludos de Alejandro Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors. Hoy, como he dicho, que estamos contentos porque está la primavera adelantada, pues Ale se nos ha venido arriba y le apetece escuchar música.
Ha retirado de la lista de los compañeros de Cadena 100 y he dicho, esta me gusta.
¿Te gusta este temazo?
Este me gusta, sí.
A ver, sube un poquito. Bueno, no está mal, es un poco tranquilito para el fin de semana, pero así vamos entrando en materia. Alex, ¿nos dices cuáles son los contenidos para el programa de hoy?
Vamos allá. Hoy César Salvador nos dará algunos detalles de su lección de teología, El escándalo del mal, oportunidad para la fe. Y el miércoles se celebró el Día de la Mujer Trabajadora y nosotros también le rendimos homenaje a todas ellas. Y por último, charlaremos con el secretario general de Escuelas Católicas de Castilla y León. Y como siempre, para acabar, Vicky,
El otro cantar,
de Luis Santamaría.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
César Salvador, párroco de San Juan en Benavente, impartió ayer la última lección de teología organizada por el Centro Teológico Diocesano y llevaba por título El escándalo del mal, oportunidad para la fe. Buenos días, César.
Buenos días, Vicky.
¿Qué es y dónde está el mal?
Esa pregunta tiene muchos siglos y muchos años de antigüedad. El hombre desde el principio de la humanidad se ha preguntado qué es el mal, dónde está el mal, cuál es su origen, quién es el culpable. Y hay muchas teorías que los pensadores han ido elaborando a lo largo de los siglos sobre el mal, pero ninguna acaba por satisfacer el ansia de verdad que late en el corazón del hombre, ¿no? Porque el mal al final acaba siendo siempre un misterio que nos sobrepasa, que nos desborda, que nunca llegaremos a entender del todo, ¿no? Es cierto que es una realidad cotidiana, porque siempre está ahí, ¿no? Y es una realidad conocida y experimentada por todos, ¿eh? Y siempre, tarde o temprano, pues acabará por merodear en torno a la vida humana. Todo hombre termina por ser víctima del mal, ¿eh? Y el mal supremo es la muerte, una cita con la que todos nos tendremos que ver algún día.
¿Cómo podemos o debemos actuar los cristianos ante el mal cuando se nos presenta una de esas situaciones? Como por ejemplo, acababas de hablar ahora de la muerte, que sabemos que llegará, forma parte de la vida.
Bueno, tenemos la referencia de la Sagrada Escritura. Hay dos personajes en la Sagrada Escritura que son para nosotros, de alguna manera, el modelo de cómo enfrentarse al mal. Uno es Job. En el Antiguo Testamento, en torno a 500 años antes de Cristo, Job vivió una situación dramática en su vida. Era un hombre feliz, tenía de todo. Económicamente tenía una buena posición, familiarmente tenía una gran familia con muchos hijos. Era un hombre que gozaba de una gran salud, lo tenía todo. Pero de repente se queda sin sus bienes. Sus ganados comienzan a desaparecer uno tras otro, por una causa o por otra. Sus hijos mueren todos, aplastados en la casa en la que estaban. Él mismo contrae la lepra, la peor de las enfermedades que uno se podía imaginar. Su mujer y sus hijos se ríen de él, ¿eh? Y le están diciendo, ¿para qué te ha servido ser tan religioso? ¿Para qué te ha servido seguir siempre a Dios si al final te ha pasado esto? Y Job a pesar de todo esto, mantuvo la fe. Mantuvo la fe. Se rebeló en más de un momento contra Dios, pero mantuvo la fe porque al final descubrió que si había algo que le daba sentido al mal y al sufrimiento y al dolor, solo podía ser Dios, ¿no? Y después nos encontramos, por supuesto, pues con Jesús, ¿no? Con Jesús en el Evangelio. Que más que darnos teorías y que explicarnos lo que es el mal y de dónde viene y quién es el responsable, nos invita a enfrentarnos de frente con él. El mal está ahí para que nosotros le pongamos enfrente de él para luchar contra todo tipo de mal, ¿no? Y yo creo que esa es la posición del cristiano, ¿no? Luchar contra el mal, desde el bien y desde el amor.
La lección de teología, la segunda parte, era oportunidad para la fe. ¿Por qué podemos encontrar o seríamos capaces de encontrar los cristianos esa oportunidad para la fe en medio del mal?
Lo primero que hay que decir siempre en esto es que el mal es siempre mal. El mal es mal. Por más que lo disfracemos, por más que lo revistamos, no admite cirugía estética. El mal es siempre mal. Pero cuando el hombre es capaz de sumergirse en esa experiencia de dolor, de sufrimiento, cuando experimentamos nuestra propia fragilidad y nuestra propia debilidad y limitaciones, entonces es cuando surge dentro del corazón del hombre la sospecha de si no habrá alguien por encima de todo esto que dé sentido a la existencia humana. Si no habrá alguien que sea capaz de poner esperanza en medio del dolor. Y ese es Dios. Por eso ha habido muchas personas, y así nos lo han manifestado a lo largo de la historia, ¿no? De la fe, como muchas personas han sido capaces de encontrar precisamente a Dios en medio de la oscuridad, del mal, del sufrimiento y del dolor.
César, muchas gracias por habernos atendido este viernes en El Espejo.
Muy bien, gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Los 186 centros educativos concertados pertenecientes a escuelas católicas de Castilla y León celebraron el pasado 7 de marzo la segunda edición del Día de Escuelas Católicas de Castilla y León, un evento que se llevó a cabo con varias actividades conjuntas durante ese día en toda la comunidad. Sobre este asunto vamos a charlar con el secretario general de Escuelas Católicas, Leandro Roldán. Buenos días, Leandro.
Buenos días, Vicky, ¿cómo estás?
Bueno, por los datos que nos disteis en ese evento el pasado día 7, el 30% del alumnado total de la región con 100.000 alumnos han elegido las escuelas católicas para formarse. Un importante número de alumnos, de profesionales que trabajan en la escuela católica. Sin embargo, siempre la escuela católica está recibiendo ataques o se encuentra bajo sospecha. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, pues valoramos lo primero, el día, segundo día, como decías, de Escuelas Católicas de Castilla y León, lo valoramos como un éxito, sobre todo en la provincia de Zamora. Hay que recordar que los 13 centros concertados que tenemos en Zamora capital y provincia se reunieron. Eso significa pues un total de 5.400 alumnos. No se reunieron, ¿verdad?, todos los alumnos, pero se reunieron en la Plaza de la Marina de Zamora capital y ahí hicieron pues una celebración conjunta de este día. Se leyó un manifiesto y bueno, pues trataron de difundir en redes sociales la labor que en nuestros colegios se hace. ¿Para qué? Pues como dices, para que la ciudadanía tenga una imagen real de lo que hay en nuestras aulas, de lo que significa una educación concertada. Y bueno, pues no se trata de evitar conflictos ni de esconder absolutamente nada. Se trata, al revés, de demostrar la calidad que existe en nuestros centros y que no haya una polémica entre red pública y red privada concertada, sino que son redes totalmente complementarias que se puede vivir y que se puede, las dos, codo con codo, fomentar la calidad de nuestra enseñanza en Castilla y León.
Sin embargo, si son redes complementarias, como apuntabas, Leandro, la escuela católica, la escuela concertada, recibe ataques por algunos sectores de la sociedad. ¿Qué valoración hacéis de esto?
Bueno, pues sí, recibimos ataques. Yo creo que muchos de ellos son fruto del desconocimiento de lo que hay en nuestras aulas. Siempre se ha pensado que la escuela privada, concertada, una escuela elitista, quizás, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos sido pioneros en la integración social y integración educativa, en la inclusión del alumnado. Solamente hay que visitar nuestros colegios para ver pues el porcentaje de minorías étnicas que hay y el tipo de alumnado y el tipo de familia que apuesta por nuestra educación. Entonces, ciertamente es un sinsentido esa polémica y esos ataques muchas veces gratuitos que recibimos.
¿Qué aporta la escuela católica a los alumnos, a la sociedad? ¿Por qué la eligen las familias, la escuela católica?
Bueno, pues como decía, somos suponemos el 30% del alumnado. Hay un gran porcentaje de las familias de Castilla y León que apuestan por nuestra educación, y tenemos un proyecto educativo común que se fundamenta pues en la promoción de la igualdad de oportunidades, la libertad de elección de enseñanza, los valores humanos y cristianos, y bueno, pues proponemos la defensa de una educación que sea de calidad, que sea innovadora, y bueno, pues con a la vanguardia educativa, ¿no? Por nuestra innovación pedagógica, por la apuesta que tenemos por los idiomas, por las nuevas tecnologías. Yo creo que es una educación que contribuye pues grandemente, ¿no?, al desarrollo de la sociedad.
¿Cuáles son las...?
También ejerce, uh-huh. Perdona.
Sí,
no, que
sí,
también
continúa.
Ejerce pues una gran labor social, pienso. Uh-huh.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones de escuelas católicas a día de hoy en Castilla y León?
Bueno, pues en Castilla y León yo creo que vivimos un momento de tranquilidad, que siempre estamos supeditados, ¿no?, a los conciertos de la consejería, que por cierto este año va a haber una renovación por 6 años, no por 4 años, que es como se estaba haciendo hasta ahora. Nosotros lo que demandamos siempre a la consejería en los últimos tiempos es que, bueno, pues que el coste de la educación sea un coste real. Nosotros tenemos ahí una partida que denominamos una partida de otros gastos, que es un dinero que llega a los colegios para el pago al personal de administración y servicios y para mantenimiento de lo que no es educativo en un centro, pues mantenimiento, gastos de luz, de agua, de reparaciones y demás, pues que esta partida es deficitaria desde el principio de las transferencias. Es una partida económica que depende de los presupuestos generales del Estado y que cada comunidad autónoma puede decidir si aumenta o no aumenta en algún porcentaje esa partida presupuestaria. En Castilla y León no se ha visto incrementada en ningún momento y, bueno, pues está causando un déficit importante en nuestros centros. Esa es la petición que venimos reivindicando en los últimos tiempos a la consejería. Es verdad que el consejero Fernando Rey pues se ha comprometido, aunque cuando haya unos presupuestos en Castilla y León, que se revise esa partida, con lo cual estaríamos pues muy satisfechos.
Leandro, muchas gracias por habernos atendido este viernes en El Espejo.
Muchas gracias a ti, Vicky, encantado.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
El Día de la Mujer Trabajadora se celebró el pasado miércoles y desde la Iglesia también se homenajeó y recordó a las mujeres de nuestro mundo. Las siervas de San José salieron a la calle el miércoles para recordar a los zamoranos cuál es la situación de las mujeres del mundo. Hoy las siervas de San José también salen a la calle para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y de la mujer que no tiene tanta suerte como las que vivimos en este mundo rico. Buenas tardes, Almudena.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Cuál es vuestro objetivo esta tarde aquí en la Plaza de Hacienda?
Pues esta tarde, a través de las siervas de San José, tienen vinculada a la congregación una ONG que se llama Taller de Solidaridad, que desde el año 2001 viene trabajando en proyectos de desarrollo y de promoción para la mujer en países en los que trabajamos a través de la congregación. Entonces, el objetivo esta tarde es sensibilizar a la ciudadanía de Zamora de cuáles son las condiciones en las que trabajan muchas mujeres que fabrican la ropa que llevamos. De eso se trata, de intentar que de intentar caer en la cuenta de que muchas de las ropas que usamos están fabricadas en condiciones bastante injustas, sobre todo para la mujer.
Además, vosotras también rendís homenaje a la Madre Bonifacia, a vuestra fundadora, y se está también promocionando, potenciando que sea reconocida como patrona de este Día Universal de la Mujer.
Bueno, más que nada de que se la reconozca como patrona de la mujer trabajadora. Eso fue una iniciativa que empezó a fraguarse a partir de la beatificación en el año 2003, cuando un grupo de personas de Valladolid, acompañadas del sacerdote, vinieron a Zamora a visitarnos y traían una cantidad bastante apreciable de firmas haciendo esta petición. Recogiendo esa iniciativa, se inició un proceso en el de propagación de la figura de la Madre Bonifacia, de recogida de firmas, que luego ha sido documentado y presentada a la Conferencia Episcopal, que ha dado su visto bueno, y a través de la Conferencia Episcopal y de otras organizaciones ha llegado a Roma. En Roma lo que nos han dicho, la situación actual está en que tememos, no es universalmente conocida, puesto que se trata de una congregación que es pequeña. Entonces, que nuestra misión sería difundir más su figura y su obra.
Pues vamos a hablar de la Madre Bonifacia. Dinos quién fue la Madre Bonifacia, por si tenemos algún zamorano que esté despistado, aunque yo creo que en Zamora se la conoce y se le reconoce su trabajo bastante.
Bueno, la Madre Bonifacia fue una salmantina, nació a mediados del siglo XIX, en el año 1837, fue en Salamanca. Su familia era trabajadora artesana, tenía un taller de cordonería en lo que hoy es la zona universitaria de Salamanca, y tras la muerte temprana de su padre, su madre y ella pues regentaron el taller. Ella tenía la idea de entrar en la vida religiosa, pero como sabéis, en la vida espiritual del siglo XIX pues estaba muy en torno a las asociaciones piadosas. Entonces ellas con sus amigas tenían una asociación que se llamaba la Asociación de San José. Ella, al expresarle a su director espiritual su deseo de ser religiosa, el director espiritual, que era el padre Francisco Butiñá, catalán, cuya familia tenía una tienda de tejidos, la orientó hacia crear talleres de promoción y de evangelización. ¿Por qué? Porque la realidad de la mujer en Salamanca era muy, muy pobre. Llegan muchísimas mujeres a trabajar a Salamanca sin cultura, sin apenas medios. Entonces, la propuesta que el padre Butiñá le hizo a la Madre Bonifacia fue, de alguna manera, crear talleres en los que estas mujeres se pudieran educar y promocionar, para que tuvieran un oficio, para que tuvieran una formación y para que nadie las pudiera explotar. A partir de ahí, la Madre Bonifacia, en el taller de la Madre Bonifacia, las acogidas empezaban a recibir tanto formación humana como cristiana, con esa finalidad, de tener un trabajo que las pudiera ayudar a sobrevivir y a mantener a sus familias.
¿Y no lo tuvo fácil la Madre Bonifacia?
Pues no lo tuvo fácil, porque en aquel momento las congregaciones estaban sobre todo... era un tipo de vida religiosa que no era fácil de entender en ese momento. Las congregaciones tenían una finalidad casi exclusivamente dedicadas a la enseñanza y o de clausura. Entonces, la propuesta que hacía la Madre Bonifacia de crear talleres de promoción y de evangelización no fue muy entendida. Ella se vino a Zamora, que fue donde pudo realizar esta obra.
Y la presencia de las siervas de San José en Zamora actualmente es importante. ¿Tenéis dos colegios?
En este momento sí, tenemos dos colegios de educación primaria en los que estamos trabajando desde hace, bueno, pues desde el año 1885 en el Divina Providencia y desde hace 75 años en el de la Avenida Italia.
Las siervas de San José, decías que, bueno, es una congregación no muy conocida de manera universal, ¿no?
Bueno, actualmente estamos extendidas por 11 países, pero claro, somos una congregación relativamente pequeña. Entonces, es verdad que nuestra presencia está en 5 continentes, pero el número no es muy grande.
Pues estamos trabajando en ello, Almudena. A ver si conseguimos ese objetivo que se han marcado las siervas de San José, que también es el de esta diócesis, conseguir que sea la patrona de la mujer trabajadora, la Madre Bonifacia.
Pues muchas gracias. A ver si ayudando entre todos un poquito, pues lo logramos.
Tenemos 3 citas pendientes para este viernes. Dentro de la Semana de la Familia, Festival Infantil abierto a todas las familias, preparado por los alumnos del Colegio Divina Providencia. Va a ser en el Seminario San Atilano a partir de las 8 de la tarde. Tenemos otro aviso para los catequistas. Inicio de los ejercicios espirituales para catequistas de la Iglesia en Castilla, con la participación de un grupo de Zamora. Será en la Casa Diocesana de Ejercicios de Ávila hasta el próximo domingo. Y sepan también que se inicia un taller de comunicación para parejas de fin de semana, convocado por Encuentro Matrimonial de Zamora y Salamanca. Información e inscripciones en los teléfonos 616-929-580 y también en el 615-171-715. Ahora vamos a poner la guinda al pastel, Alex.
Con el otro cantar.
De Luis Santamaría.
La palabra es un don, el otro es un don. Con estas palabras ha titulado el Papa Francisco su mensaje para la cuaresma de este año. Llevamos ya 10 días, enseguida se ha pasado la cuarta parte de este tiempo de preparación para la Pascua del Señor. Es el momento de cambiar, es el momento de abrirnos a Dios y abrirnos a los hermanos. Si no, nuestra vida no puede ir bien. Nos quejamos de todo y de todos, y en una propuesta de existencia superficial nos dificultan mirarnos a nosotros mismos. La cuaresma viene a romper todo esto, e igual que mucha gente se preocupa por el ejercicio físico, tenemos que tomarnos en serio el ejercicio del alma. Para eso tenemos la palabra de Dios, la oración, el ayuno y la abstinencia, las limosnas y obras de caridad, el sacramento de la confesión. Si no, no podremos emprender bien la carrera, que no es solo carrera hasta la Pascua del próximo 16 de abril, sino la carrera hasta nuestra propia Pascua, la muerte y la resurrección. Y me parece que la cosa es importante, ¿no creen? Hasta el próximo viernes.
Cambiar el mundo empieza por ti. Empieza por mí.
Esto ha sido todo por nuestra parte en El Espejo. Recuerden que también les acompañamos en Iglesia Noticia los domingos en esta emisora a partir de las 10:45. Y Ale siempre recuerda que la actualidad continúa
en los perfiles de Facebook y de Twitter del Obispo de Zamora y en www.diocesesdezamora.es.
Gracias, siguen escuchando más noticias en la cadena COPE. Adiós.
Cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante, se ven los horizontes, si el sol también renace.